Aquí comienza Mis Amigas Preguntan, un podcast creado por mujeres y para hablar de mujeres, porque en este podcast nosotras ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales. Flora Amarilla, doctora Ana Villalba, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Bueno, todo lo que tú quieras. Hoy estoy bien, pero puedo ponerme como... Estoy como al límite de los nervios de la primavera.
Astemia primaveral, ¿qué es, doctora Villalba? Buenos
nada,
días.
Es un invento de nadie, nunca.
Hola. Yo no sé, cosas que te pasan anímicamente, ¿no? Con la primavera, pero realmente científicamente creo que es inexistente.
Yo tuve una temporada que tenía como una energía desmedida. Por suerte se me pasó.
Igual eran estrógenos, eso sí que lo sabe. Hostia, lo sé yo,
mira,
¿ves tú?
Pues no sé. Pero me pasó en primavera, tipo mayo, bueno, junio. Estuve insoportable.
Y luego está el dicho de la primavera. La sangre altera.
Sí. A mí también me altera.
Sí.
Estás muy tranquila.
¿En el amor cómo estás?
No te voy a responder a esa pregunta porque es mi intimidad, mi vida privada, que sí, sabes que me cuesta. Pero no, me están mirando con unas caras que menos mal que la gente no lo ve.
Pero tiene buena piel.
Eso sí, puede ser. Tengo buena... Eso puede ser, el amor puede ser.
Bueno, no, tengo buena piel porque es, gracias a Carlota uso buenas cremas.
Carlota, para situar al oyente, es nuestra amiga que es médico estético, que nos da
la doctora Berenguer, la mejor. Instagram no lo recuerdo bien, pero si pones Carlota Berenguer en Instagram te sale fijo.
Y que si queréis la podemos traer un día si a alguien le interesa esto.
Pues sí. Hombre, porque bueno, la estética de los labios vaginales ahora
sí,
está muy
es ginecológica,
moda.
Vale. Sí. Sin meterte en más jardines.
Vale, bueno, también. Bueno, el tema. Y ahora aquí sí que me pongo un pelín seria porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es que resulta que el pasado 4 de marzo fue el Día Mundial de la Prevención del Virus del Papiloma Humano y claro, mis amigas preguntan, no podíamos no hablar sobre este tema, que ya recuerdo que en la primera temporada sí que dedicamos un capítulo a hablar sobre el VPH, que además es que resulta que no dejamos de recibir consultas de nuestras amigas en Instagram acerca del VPH, que nos creemos que es, no, ya está, hemos hecho un capítulo y venga, otro tema. No, no, es que continúa presente.
¿Puede ser quizá el VPH el temazo dentro de la ginecología en las mujeres españolas? Yo considero, por mis conversaciones, que sabéis que tengo muchas.
Todo el rato hablas de ginecología, o sea, yo creo no hablar de otra cosa. Sí, sí que es un temazo, porque si recordáis, en el anterior episodio de la temporada pasada lo dijimos, y es que el 80% de mujeres sexualmente activas hemos tenido, tenemos o tendremos VPH. O sea, que de esta mesa... Pues yo me reviso bastante, Flor.
Yo no tanto como tú.
Y a mí me revisas tú. Y
sí, ahora mismo pues de bien. Las tres entonces sabemos quién
vale,
le toca.
Vale, pero igual incluso podríamos ser dos de las tres.
Incluso.
Sí, pero
deberíamos por porcentaje.
O a las tres de tres. Lo que pasa es que yo estoy revisada.
Yo estoy revisada.
Pero que igual por porcentaje te toca.
Bueno, el caso es que vamos a explicar qué es el virus del papiloma humano y por qué tiene tanta importancia.
Sobre todo quizá como que si podemos hacer algo para no pillarlo.
Vale, pues queréis resumir el podcast ya sí, directamente todo. Esta frase, o sea, ya me habéis preguntado todo lo que vamos a hablar.
No.
Os lo cuento ya y nos dejamos de historias, ¿no?
Venga.
No, venga, el virus del papiloma humano es un virus que lo primero de todo que hay que saber es que es una ETS, es una enfermedad de transmisión sexual, de ahí que el 80% de mujeres sexualmente activas lo tengan. ¿Por qué tiene importancia? Pues porque el 100% de cánceres escamosos del cuello del útero están producidos por el virus del papiloma humano.
Okay.
Es decir, si tú tienes un cáncer del cuello del útero, si es este tipo de cáncer, el escamoso que es el más frecuente, vas a haber tenido un VPH en tu vida. ¿Y también por qué nos interesa? Pues porque gracias a los avances de la ciencia ya desde hace unos años, al hacernos citologías, podemos no prevenir como tal, pero sí que podemos hacer un cribado de este cáncer de cuello del útero y ponernos por delante para que no te llegue a aparecer este cáncer. De hecho, para que os hagáis una idea, y por eso es tan importante el 4 de marzo, el Día Mundial de la Prevención del VPH, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene una estrategia en el 2030, que esto os lo cuento porque es más nuevo y no lo conté ya la temporada pasada, que la llaman la estrategia del 90-70-90. Esto es que para el 2030 quieren que el 90% de niñas de 15 años del mundo estén vacunadas.
Hola.
Del VPH.
¿Del mundo?
Del mundo. Sí, es que realmente ahora mismo en la mayor parte de países desarrollados,
claro,
ya, las niñas de 15 años ya todas se vacunan por calendario, pues ahora es intentar llegar a las zonas más desfavorecidas.
Okay.
Entonces en 2030, o sea, tenemos todavía, estamos en el 24, 6 años, quieren que el 90% de niñas estén vacunadas, que el 70% de mujeres entre 35 y 45 años tengan un cribado con citologías.
Yo
de
lo
nuevo,
tengo.
Tú lo tienes, Flor, si viniera también.
Vale, pero
no,
que
Flor
tengo
lo
vacuna.
Tiene, está en orden.
Y yo tengo vacuna.
Hombre, muy bien, claro.
Vale.
Sí, sí, yo también.
Vale, yo no.
Ya. Y,
vale, yo
y de hecho ya en la anterior temporada dije que te le iba a recetar desde aquí. Os prometo, amigas, que yo lo hice.
Sí.
Luego ya cada uno
te
haga lo que quiera.
¿No? Claro, no, siempre es que sí me critica a mí.
Que sigo pensando cómo la voy a poner. Y es verdad, pero lo que pasa es que es verdad que te asustan los precios.
A ver si sacamos un patrocinio o algo.
Euros.
Y así Sarai se compra la vacuna.
400 euros,
dijimos,
¿eh?
Sí, 400.
Bueno, son 170 por 3.
Más.
Más, de hecho, sí. No voy a decir cuánto porque ya se me ha insultado porque no se multiplicaron. Vale, es que nos ha llegado hate. Nos ha llegado hate en cuanto a la contabilidad de mi persona. Así sí. Que no voy a multiplicar. Bueno, total. Y luego es 90-70. El otro 90 es que el 90% de lesiones de alto grado, que ahora explico lo que es, y de cánceres de cuello del útero, estén tratados. Okay. Entonces, con eso, realmente, si lo llegamos a conseguir, en teoría, con un 90% de vacunación, casi podríamos erradicar el cáncer de cuello de útero, porque si no hay VPH, no va a haber apenas cáncer de cuello de útero. Entonces, esa es la idea. De hecho, para que, ya lo cuento, el primer país que empezó la vacunación universal, es decir, a todas las niñas y niños en el calendario vacunal del VPH fue Australia, y a día de hoy apenas tienen ya casos de cáncer de cuello del útero.
Un aplauso para Australia.
O sea, está médicamente comprobadísimo que es efectivo.
Sí, por supuesto. Okay. En España a las niñas se les llevaba vacunando ya bastantes años, a nosotras no entramos en el calendario vacunal.
Yo casi ya lo he contado.
Por sí. Nada, ¿eh?
Por un poquito
tú
más.
Tú y yo un
guapa.
Poquito por más.
Por nada yo. Tú por 4 años por lo menos.
Bueno, que son, justo, que son 4 años.
Yo por uno, creo.
Creo que si tú eres del 93, ¿no?
Sí, justo.
Y creo que empezamos a las niñas a partir del 94.
Justo, claro.
Y nosotras no somos del 93.
Somos del 90, pero que son 4 años.
Una vida,
¿verdad?
El cuádruple de lo que tiene el hijo de Ana. Más todavía.
Muchísimo más, que otra vez no voy a multiplicar.
No multipliques,
ya basta.
Yo quiero hacer una pregunta un poco random, que ya sabes que me gusta a mí como el tema extraño, pero esto lo he escuchado en alguna conversación de mis amigas, no de vosotras, sino de otras amigas. Mm. Iba a decir de mis amigas de verdad.
Qué pena.
De las que no son podcast.
No, de otras amigas. Mm. Yo no sé, pero ¿puede ser que te salgan verrugas por VPH y esas verrugas se pueden convertir en cancerígenas?
Vale, sí. O sea, por VPH, por el virus del papiloma humano, puedes tener verrugas. Son las que se llaman condilomas, pero es una cosa totalmente diferente. O sea, aquí estamos mezclando como quien dice churros con meninas. El virus del papiloma humano tiene distintos...
Merinas.
Perdón.
Muy bien.
No, pero sí.
No,
sí,
está genial.
Sí, merinas.
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 Merinas con R.
Sí, vale. Las meninas son las de Velázquez.
Y las merinas son las ovejas.
Sí, eso es verdad.
Pero qué bonito. Pero muy
pues
bien.
Yo todavía he pensado que se mezclara el churro con las de Velázquez.
Sí.
¿Por qué? Pues tampoco sé por qué lo mezclarías con ovejas.
Ah, sí. Tú pensabas que era con las de Velázquez.
Yo estaba convencida.
Yo nunca he pensado en esto. Sí,
bueno, pero que estas cosas me encantan.
Ya está.
Yo también descubro muchas cosas escuchando podcasts.
Claro.
Es verdad.
Que no tienen que ver con la ginecología.
Pues ahí dejamos el dato.
Mira,
otra vez se van a meter conmigo por no saber multiplicar y ahora no saberme el refranero.
Adelante, pero tú eres la más lista.
Sí, no pasa nada.
La mejor ginecóloga de España. ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Vamos!
Nos va a quedar hoy un podcast, de verdad, que no hay derecho. Total, que os cuento. Es como mezclar lo que quieras, una cosa con otra que no tiene nada que ver. El virus del papiloma humano tiene distintos serotipos, pues igual que, por ejemplo, el COVID, el que nos produjo la pandemia, el COVID-19,
justo.
Pues este virus, el papiloma humano, tiene muchísimos serotipos. Y los hay de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de alto riesgo, los más conocidos, el 16 y el 18, porque son los de peor pronóstico, esos son los que van a tu cuello del útero, se alojan en tu cuello del útero y son los que te pueden producir lesiones que deriven en un cáncer. Y luego están los de bajo riesgo, el más conocido, el 6. Los de bajo riesgo nunca te van a producir nada malo, nunca te van a producir un cáncer y son los que producen las verrugas. Entonces, si tú tienes verrugas, ya que si son del virus del papiloma humano, se llaman condilomas, esas verrugas, efectivamente, pues están ahí, son molestas, se pegan con el roce. O sea, si tú tienes verrugas en genitales, con las relaciones las vas a pegar, pero nunca se van a convertir en nada malo. ¿Vale? Son cosas diferentes.
O sea, es casi mejor tener una verruguita, porque eso
desde luego que
implica
sí.
No tantas cosas
malas. No, desde luego que sí. Es muchísimo mejor tener verrugas porque te las puedo curar de distintas formas y que nunca jamás, de todas maneras, aunque no te las cure, te van a dar lugar a nada malo.
Igual tampoco te apetece tener relaciones sexuales si tienes ahí una verruga en medio, ¿no?
Bueno, es que a veces son chiquititas. ¿Eh?
Y no se ven.
A veces son chiquititas y no se notan tanto, tienes que fijarte. Que así es como se contagia, claro.
Vale, entonces lo que hay que hacer es utilizar preservativo siempre para no contagiarnos del VPH.
Pensaba que ibas a decir no tener relaciones sexuales.
No, esto ya también lo hicimos la otra vez. Quiero quitar un poco el tabú. Sí, se pegan, sí, Flor. Eso. Pero no era eso lo que iba a decir. No, quiero quitar un poco el tabú del virus del papiloma humano porque, de hecho, es que esta semana pasó justo la consulta y tuve una conversación muy larga con una paciente mía que ya me contaba lo mal que lo está pasando desde que empezó con el virus del papiloma humano y empezó en el 2008. O sea...
Me estás vacilando. ¿En el 2008 o en el 2018?
¿Ocho?
Ocho, porque no ha tenido todo el rato lesiones, pero le hicieron una conización, que no voy a adelantar porque ahora vamos a hablar de las conizaciones, pero que le hicieron una cirugía para evitarlo, se curó y ahora venía con condilomas. O sea, no es que siempre haya tenido una lesión de alto grado ni nada así, pero que lleva muchos años pues con esto. Y es verdad que ahora ya me dijo que no tiene pareja y que a día de hoy es que no está buscando pareja porque entre el miedo que le da volver a contagiarse de uno de alto riesgo, la vergüenza que le da los condilomas con el virus de bajo riesgo, etcétera, que es que ha perdido totalmente las ganas de conocer a nadie. Y es que es un tabú, al final.
Pero a ver, no me he enterado bien. ¿Sigue teniendo alguna cosita que le sale de vez en cuando por esto? Ya está,
sí,
superado.
Tiene condilomas.
¿Todavía?
pero todavía no, porque han venido por partes. Ya te digo que son distintos virus realmente.
Ostras, los han
distintos
pillado
serotipos.
Todos.
Pues distintos, claro, es que es muy frecuente el virus del papiloma humano. Está vacunada, sí. Pero
claro,
bueno.
Pero no de todos, que eso lo hemos aprendido también.
Sí, pero ahora estamos mezclando muchísimas cosas.
Lo siento.
Sí, porque la pregunta ha sido que el preservativo reduce el
riesgo. Efectivamente, entonces lo que quería decir, que el preservativo reduce el riesgo de contagiarse del virus del papiloma humano, pero no lo elimina del todo. Al final, el virus del papiloma humano lo tenemos en todas las mucosas y también en la parte externa si tienes virus de bajo riesgo con el condiloma. Con lo cual, con el virus, yo sí que recomiendo siempre usar preservativo porque la carga viral que transmites y que recibes es menor, pero al 100% no lo elimina el riesgo. Pero aún así, siempre utilizarlo porque evidentemente tienes mucho menos riesgo de contagiarte que si no lo usas. Pero al 100% no.
Yeah.
Es una de las pocas ETS junto al herpes que al 100% no te quita el riesgo.
Vale, vamos con la primera de las notas de voz de nuestras amigas, que por cierto nos la ha enviado a través de nuestro Instagram, @misamigaspreguntan.
Hola amigas, lo primero daros las gracias por esta labor social que hacéis con el podcast. La verdad es que es súper útil. Las chicas en la oficina estamos pendientes para escuchar a las amigas. Tengo 44 años, hace aproximadamente 4 me diagnosticaron VPH. Lo hicieron de una forma un poco brusca, o sea, me lo diagnosticaron como si fuera algo casi que me fuera a morir. Me hubiera encantado poder haber escuchado en ese momento el podcast vuestro que había aproximadamente en 2022 y que me ayudó muchísimo. Entonces me surgen muchas dudas. Llevo 3 colposcopias. De momento lo tengo normal, o eso es lo que me dicen, pero no tengo daño. Pero me surgen las dudas de si se me va a desaparecer. ¿Qué puedo hacer? Porque tengo casos cercanos que de un año para otro ya no lo tenían. Y que si me podéis dar algún consejo de qué puedo hacer o qué alimentos puedo tomar para ayudar a que todo esto desaparezca.
Lo primero, gracias por escucharnos, por compartir el podcast con tus compañeras de trabajo. Y me encanta la gente que nos manda las notas de voz mientras camina. Sabéis que soy completamente fan. ¿Por qué? Porque las dudas nacen en cualquier momento. Así que yo creo que, Ana, es todo tuyo, todos los consejos y
venga,
todo lo que puedes hacer.
Bueno, pues lo primero de todo, me gustaría tranquilizarle. Es verdad que el diagnóstico del VPH siempre es así, de forma casual en una revisión rutinaria, porque no duele, no molesta, no nada. A no ser que tengas ya una lesión muy avanzada, no vas a notar nada. Con lo cual, por eso, aprovecho y gracias a la nota de voz de nuestra amiga, recuerdo que hay que hacerse citologías por lo menos cada 3 años, que es el cribado que rige la Comunidad de Madrid. Si lo haces en ginecólogos privados, pues más, pero por lo menos cada 3 años. Y que así es como te diagnostican. Entonces, lo primero de todo, cuando te diagnostican el virus del papiloma humano y no tienes lesión, que es lo que le pasa a esta amiga, eso es un signo ya de como de buen pronóstico, por decirlo de alguna manera. La mayor parte de mujeres sanas, sobre todo sanas, jóvenes y no fumadoras, eso es como las premisas, se curan solas del virus del papiloma humano. Tienen muchas más probabilidades de curarse y de que nunca cause una lesión. Y aunque la cause, que se cure. Esto ya lo expliqué en el otro podcast, pero lo voy a explicar brevemente por si no nos han escuchado y porque creo que viene muy a colación. El virus del papiloma humano, yo como lo explico en la consulta, es que va provocando lesiones como si fuera una escalera. Entonces, si tú estás en el primer escalón, abajo del todo, sin haber empezado casi a subir, tienes el virus, pero no tienes lesión. Si subes un escalón, tendrías una lesión de bajo grado, es decir, un escaloncito más alto, pero todavía muy lejos de tener un cáncer del cuello del útero. Si subes un escalón más, ya tienes una lesión de alto grado y ahí ya estás a las puertas de tener un cáncer de cuello. Entonces, cuando nosotros tenemos VPH sin lesión o VPH con lesión de bajo grado, no hace falta ni siquiera tratarte, que es lo que le pasa a nuestra amiga, que eso os lo explico, porque esta chica lleva 3 años o 4 años con un virus de papiloma humano y nadie hace nada. Pues porque no hace falta hacerlo. Como tú todavía no tienes lesión, no tienes una lesión de bajo grado, es decir, te quedan varios escalones hasta que te pueda ocurrir nada malo, nosotros simplemente lo que hacemos es irte revisando por lo general de forma anual. Si tú no subes de escalón, de hecho, lo más probable es que ya os digo que si eres joven, sana, etcétera, y ahora con unas recomendaciones que le voy a dar a ella, que es lo que nos pregunta, lo más probable es que te cures. Entonces no merece la pena que yo te trate ni te haga nada. Dejamos la evolución natural del virus, que es hacia la curación. ¿Qué ocurre? Que si yo en una de estas revisiones, en el tercer año que, por ejemplo, la veo a ella, veo que en lugar de haber bajado escalón, ha subido y se me da una lesión de alto grado, ahí ya sé que, ojo, que ahí ya estás más cerca de tener un cáncer de cuello. Ahí te trato. Y ahí te opero. Y la operación no voy a hablar de ella porque es la siguiente nota de voz, ¿vale? Pero lo primero de todo, tranquila. Sí, sí que es verdad que sus amigas, porque el virus del papiloma humano no es Flor solo la que habla de ello, sino que todo el mundo habla de ello, porque es tremendamente común, que sus amigas hayan curado no quiere decir que ella ni que lo tenga que hacer ni que no. O sea, que cada mujer va a su ritmo. También muchas veces hacen falta años. O sea, que esto de que esté 4 años con un virus, por un lado, quiere decir que ese virus por lo menos no está consiguiendo hacerte lesión de alto grado, porque es verdad que yo siempre se lo digo, lo bueno es que no te está haciendo nada. Tú todavía lo tienes, es un rollo, un tabú, lo que quieras, pero no te está haciendo lesiones de alto grado. Es verdad que tu sistema inmune está luchando bien contra él, porque no te está provocando nada grave. Y luego también aparte que en cualquiera revisión de las siguientes puede estar curada. Entonces, ¿qué puede hacer para ayudar a su cuerpo a curarlo? Pues lamentablemente no tenemos un fármaco que lo cure. O sea, no es como tienes una faringitis, te doy por estreptococo, te doy el antibiótico y te curas. No, no hay un antibiótico, no hay un antiviral que lo cure, sino que solo podemos dar recomendaciones. ¿Qué? ¿Os acordáis?
Sí.
No fumar.
Vamos, y hacer deporte.
Que no, estar sana.
Lo de hacer deporte, Sara, también lo dice siempre. No.
No fumar.
Son tres. No fumar.
Ponerse preservativo.
Ponerse preservativo.
Y la alimentación.
Y vacunarse. Vacunarse. Sí, ya lo has dicho hoy. Además, que tampoco voy a acordarse la temporada pasada.
Vacunarse.
Entonces, si ella está vacunada, que si no, le recomiendo encarecidamente que se vacune, porque ya si encima lo tienes, te tienes que vacunar. Que es verdad que la vacuna no te cura del virus que tú ya tienes, pero es como que enseña a tu cuerpo a crear defensas contra el virus del papiloma humano. Aunque el tuyo en concreto ya lo tengas y de ese no te vacunes, te enseña a luchar contra él y hace que tengas más probabilidades de curarte del tuyo también, ¿vale?
Claro.
Entonces, vacunarte. No fumar, porque el tabaco, bueno, sabéis que empeora todo, pero en este caso es súper representativo lo que empeora.
Qué fuerte.
Sí, la probabilidad de aclarar, que es como quitártelo, ¿no? De limpiar el virus del papiloma humano, lo empeora muchísimo. Y de hecho, si tú fumas 10 cigarrillos, fúmate 4, que vas a tener más probabilidades de curarte.
Mira.
Y luego el uso del preservativo, por lo que os decía, porque al final, si tienes pareja, bueno, estable o no estable, da igual, la pareja que sea, os lo estáis pasando todo el tiempo. Entonces, si usas preservativo, te pasas menos carga viral y es más probabilidad de que ambos os cuidéis. Os curéis, perdón, os cuidéis también, pero os curéis. Y luego, lo que dice ya de comer, qué alimentos, pues no hay nada.
Pero como dice siempre estar pero sano, ¿verdad?
Sí, y el deporte no está mal. O sea, tú
no,
dices,
no, está siempre bien.
Cuidado
no
el
está
deporte.
Mal, pero para otras cosas está mejor. Para esto no es algo que lo... O sea, siempre está bien en la vida porque
por
te hace estar sano igual que comer bien. Yo nunca no voy a recomendarlo, pero por ejemplo, dices, ¿un ovario poliquístico? Sí, haz deporte y coge pesas. ¿Virus de papiloma humano?
Claro, salandar.
Nunca va a estar...
Sal a caminar.
Nunca está de más.
O sea, nunca está de más, pero que no es la recomendación que yo doy en consulta porque no tiene tanta relación,
pero
¿vale?
Pero como postdata, a deporte también.
Venga, pues sí.
Vale, muchísimas gracias. O sea, es que me quedo muchísimo más tranquila.
Y lo que sí que ya lo último que le comento a nuestra amiga es que ahora sí que existen unos fármacos, bueno, no son fármacos, como de parafarmacia en el mercado, que es completamente natural y son o en forma de spray o en forma de pomada que se coloca en la vagina y ayudan como a mejorar toda la flora de tu vagina para también que se cure el VPH. Por si quiere, no voy a decir marcas porque no tiene sentido, pero por si quiere ya consultarlo en su farmacia, eso también lo puede hacer. ¿Te cura lo mismo? ¿Te cura al 100%? No, pero le das como un poquito, un plus de mejora a tu salud vaginal para que pueda curar el VPH. Pues si no fumas, te vacunas, usas preservativo y utilizas estos fármacos o no, con eso ayudas todo lo máximo para que tú te cures. Luego ya tu cuerpo tiene que hacer el resto.
Y un poquito de deporte.
Y un poquito de deporte, comer bien...
Sí, lo típico.
No beber mucho alcohol.
Sí. Todo, no, por supuesto.
La vida todo. Sana.
Dormir 8 horas. Y antes adelantabas. No voy a hablar de la operación porque vamos a hablar de ello en la siguiente nota de voz. Así que venga, adelante.
Hola, amigas. ¿Cómo vais? Nada, yo os escribo como bastante asustada, la verdad, porque me han dicho que tienen que hacerme una conización porque tengo un VPH 16. Si me podéis contar un poco cómo es y sobre todo si duele, porque me han metido como muchísimo miedo diciéndome que este virus es el peor y bueno, no me han dicho realmente si con este procedimiento se cura y ya estaría. Espero que me podáis arrojar un poco de luz sobre este tema y sobre todo como, no sé, explicarme un poco mejor para calmarme, porque, en fin... Nada, un besito a todas, ¿vale? Gracias.
Otro para ti, gracias. Está un pelín agobiada, sí.
No me extraña, claro.
A mí tampoco.
Pues a ver, lo primero, arrojar luz, voy a arrojarla, pero también
arroja.
Lo primero, de nuevo, tranquilidad. O sea, todo esto tenemos que pensar que estamos haciendo un cribado. Es decir, que lo que estamos haciendo es prevenir a que tú tengas algo de verdaderamente malo. Entonces, yo siempre lo digo, aunque llegues a la consulta y te digamos que tengas el VPH, que efectivamente le han metido miedo porque el 16 y el 18 es el que tiene más probabilidades de crear lesiones de alto grado y, por tanto, cánceres del cuello y el útero. Pero es que ya estás aquí, o sea, ya estás en la consulta, ya te estoy vigilando, ya vamos a poner todo en nuestra mano para prevenirlo. O sea, nosotros los cánceres de cerviz que vemos son mujeres que nos han hecho una citología nunca. Si tú estás en mi consulta siendo nunca o una con 20 años y luego nos han vuelto a hacer otra hasta que ya tienes un cáncer con 56. Entonces, claro, si tú ya estás en mi consulta, ya te estás implicando en tu cuidado del cuello, el útero, etcétera, vamos a poner todos los medios para que no te ocurra nada grave, ¿vale? O sea, eso es lo primero. Entonces, ahora, ¿qué es lo que le ha ocurrido a ella? Pues que está en el escaloncito más alto, ya cerca de tener un cáncer. Entonces, como está en ese escalón, le hemos dicho, pues te vamos a tratar. El tratamiento es el cuello del útero, imaginaros como si fuera un corcho, ¿vale? Que es lo que cierra el útero para... Sí, Flor está haciendo el gesto ya, efectivamente. Es lo que cierra el útero, pues para tener bebés, ¿no? Para que es como el taponcito del útero, ¿no? Entonces ese corcho, lo que hacemos con una conización es hacer un cono, literal, de ese corchito para quitar la zona en la que más VPH... Bueno, es quitar un trocito, ¿eh?
¿Sí?
Un trozo en forma de cono. O sea, por eso se llama conización, no puede ser más obvio. Quitamos ese conito porque es la zona en la que más VPH y más lesión hay. Justo la zona donde VPH, donde más VPH hay, es la zona que conecta, se llama orificio cervical externo. Es la zona que conecta el exterior
con
el interior del útero. Justo esa zonita, ¿no? Que queda hacia la vagina y hacia adentro. Pues eso es lo que te quito.
Pero entonces, si quitas un trocito y eso sirve de tapón para que no se caiga el hijo, igual es negativo para tu cuerpo, porque
pues mira,
te puede caer.
Es que justo la siguiente pregunta es de embarazo.
Ah, vale.
También.
Sí.
Pero
¿no?
Pues mira, con una única conización...
Si
en teoría,
conito, no
si haces un cono menor de un centímetro, esto está estudiado,
claro.
Si haces un cono menor de un centímetro de ancho, no aumentas el riesgo de parto prematuro. Si te tienen que hacer varias conizaciones, ya sí que aumentas el riesgo de parto prematuro
no,
en tus embarazos.
Que puede no pasar.
Que puede no pasar, pero es más probable.
Es más probable que pase.
Eso es, pero en teoría, con una única conización, no. Entonces, esta amiga nuestra nos pregunta, te vamos a quitar ese trocito. Esa es una cirugía bastante sencilla.
Uh-huh.
Sabéis que todas las cirugías, si tenéis el consentimiento informado, pues tienen riesgos, evidentemente, pero es bastante sencilla. En muchos sitios se hace incluso despierta, con anestésico local.
Ah,
y si no, pues duermen y en quirófano nosotros en esto normalmente tardamos nada, 15 minutos, ¿vale? Quitamos ese trocito con un bisturí, en el mismo día te sueles ir a casa, no requiere ingreso, por lo general.
Mucho.
No, es una recuperación buenísima. Buenísima,
sangras.
Buenísima. Lo que sí que vas a estar manchando. Entonces mancharás durante las siguientes semanas y yo siempre les cuento que a los 10 días más o menos, luego cada mujer entre 7 y 12, ¿vale? Se te cae la costra. Hace como, tú imagínate que te has raspado una rodilla, se te hace una costra, se te cae. Pues igual el cuello del útero te quita un trozo, se te hace una costra. Y ahí puedes tener un sangradito un poco mayor. Entonces si tú estás como manchandito y de repente a los 7-10 días una hemorragia un poquito mayor y ya se suele cortar después de eso, ¿vale?
¿Y puedes tener relaciones sexuales justo cuando te lo han
no,
hecho?
No, recomienda. Justo, es que me estás hoy como leyendo la mente todo el rato, Flor. ¡Qué barbaridad! Además me mira muy fijamente hoy,
sí.
No sé qué pasa. Pues eso iba a contar ahora. La recomendación es post-cirugía. El posoperatorio a nivel dolor, ya os digo, es súper bueno. Sí que recomendamos reposo un par de días de no hacer deportes pues de impacto, pues no te vayas a correr porque como está como fresco la costra,
claro.
Pues que no pase nada, pero sí que no puedes tener relaciones ni ponerte tampones ni darte baños de sumergirte.
Anda.
En piscinas ni bañeras.
Lógico.
Solo duchas durante 40 días más o menos.
40 días.
Bueno,
que suele ser julio a principios y
claro, pues ojalá
bastante.
No en julio, pero sí, así
no,
es.
No, puedes pasar, claro,
así
la
es.
Vida nunca
y no ponerte tampoco tampones porque al final te rascas
Rozan,
la costra,
claro.
y vuelves a sangrar. Y lo de no darte baños ni tener relaciones por el riesgo de infección,
vale.
Porque al final ducharte sí, pero con el baño sí que la vagina se llena de agua,
claro.
Y te puedes infectar.
Que son 40
¿vale?
días, tampoco nos vamos
no.
a llevar las
o sea,
manos
y
a la
para una cosa importante.
No, es
claro.
Solo por el verano, solo por el verano.
Ah, vale.
Pero
vale,
como si tienes un hijo en verano, pues lo mismo, pues te aguantas.
Ya.
Mi hijo nace el 23
Nunca
de agosto.
Nunca me he puesto
pues no
en esas, pero tienes toda la razón.
Claro, pues ya está. Bueno, entonces, tranquilidad acerca de la cirugía, porque es bastante sencilla, ya le digo, las complicaciones son bastante raras. Y el posoperatorio, muy bueno, ¿vale?
¿Vale?
Muy buena recuperación, un par de ibuprofenos, vamos, poco dolor, bien. Y luego, si se va a curar, pues a ver, nosotros, de nuevo, no curamos el virus. Porque eso no lo podemos hacer nadie, eso solo lo hacen tus defensas. Pero al quitar el trocito donde más cantidad de virus hay viviendo y encima quitarte la lesión...
No se reproducen.
Es verdad que consigues que se reproduzca menos y es
claro.
Como el mejor momento para curarse. Entonces, muchas veces, simplemente con la conización, aunque no te cure el virus, tus defensas, con lo poquito que queda en el cuerpo, ya consigue acabar con él del todo. Es el momento de, si no estás vacunada, vacunarte, dejar de fumar y usar preservativo. Porque ahora es cuando más probabilidades tienes de curarte. Yo siempre lo digo, ¿vale? La seguridad, aprovecho y meto cuña, la seguridad social en Madrid, imagino que en toda España, si tú no estás vacunada porque eres más mayor que siendo del 94 y tienes una lesión de alto grado que te tienen que hacer una conización, te cubre la vacuna la seguridad social.
¿Ah, sí?
Sí, es una de las pocas causas
cuando
que
sí. Cuando te hacen
la
conización, sí.
Cuando
no,
ya te hacen
no
la conización, sí, porque ya saben que tú tienes mucha predisposición a hacer lesiones de alto grado, con lo cual a ti te la cubren. Entonces, si no estás vacunada, ves a tu centro de salud que te van a vacunar gratis,
¿vale?
¿Vale? Eso por esa parte. Entonces, no le puedo asegurar que se vaya a curar, pero sí le puedo decir que es cuando más probabilidades tiene de curarse. Y yo, de hecho, cruzo los dedos. La mayor parte de veces vemos que sí, que con esto se curan, ¿vale?
Vale.
Ah, muy bien. ¿Y qué pasa si te diagnostican un VPH y estás embarazada?
Hola, chicas, ¿qué tal? Bueno, yo quería preguntaros una cosa, porque, bueno, yo estoy embarazada y me han hecho una citología hace poco que me ha salido mal. Me han dicho que tengo un LSIL y el virus 56. Así que bueno, por lo visto no tengo nada que hacer ahora, pero bueno, estoy preocupada por el bebé. ¿Puede afectarle esto? No sé si igual debería hacerme una cesárea, Bueno, ya me decís. Muchas gracias, de verdad, un abrazo.
Otro para ti, por supuesto, enorme además.
Bueno, pues ya adelantándonos un poco antes al tema de la conización, etcétera, pero no es exactamente la misma pregunta. Lo primero del todo, de nuevo,
tranquilidad.
Genial, gracias, Saray.
Me encanta.
Aunque te das ojos de sueño.
Es que todo el rato tranquilidad.
Sí, no, pero es que verdad que con el virus del papiloma, ya habéis oído la primera nota de voz.
Sí.
Yo, a mí me llega mucha gente a la consulta que entre lo que le han contado, pues en mismamente en atención primaria, amigos, vecinos, tu madre. Todo el mundo tiene mucho susto con el virus del papiloma
la
humano.
La palabra, lo... VPH. Es que tengo VPH.
El virus del papiloma humano es que suena muy mal, a cáncer suena muy mal. Sin ser cáncer, sabemos ya que no.
Bueno, puede pero serlo, es que puede pero... llegarlo, pero puede pero llegar no a serlo, es. Pero no es, claro, efectivamente. Entonces la gente viene ya asustada como tengo o voy a tener 100% un cáncer y yo siempre les digo que no, que de hecho lo más probable es que no les vaya a pasar eso y que aunque tuvieras la mala suerte de llegar a tener una lesión de alto grado, te voy a hacer una conización y también te lo voy a solucionar. Y aunque tuvieras mala suerte de no curarte después de esa conización, como te voy a seguir vigilando, voy a hacer algo más y te voy a hacer otra. O sea, lo bueno es que estás aquí. Entonces es que aunque diera todas las malas suertes juntas de que todo te fuera mal, es que te quito el útero antes de que tengas un cáncer. O sea, quiero decir, evidentemente todo esto conlleva muchas más. Yo sé que lo estoy simplificando, pero luego, pues, si no has tenido hijos, etcétera, que ya buscaríamos las maneras. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que tranquilidad, porque ya estás aquí. Entonces, como ya te estás cribando, ya estás en la consulta de gine, pues tranquilidad. Entonces, durante el embarazo, lo primero de todo, no afecta en absoluto al bebé. ¿Vale? O sea, el que haya virus de papiloma humano en el útero, o sea, perdón, en el cuello del útero, no va a atravesar la placenta y no vaya a darle nada al bebé. No le afecta en absoluto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como ya tiene un LSIL, que eso no sabéis lo que es una lesión de bajo grado. O sea, la de bajo grado se llama LSIL, de low SIL, y la de alto grado es HSIL, high SIL.
Vale.
Entonces ella tiene efectivamente una lesión del escalón de abajo, lo cual estamos lejos y lo más probable es que ella se cure de esto sola. Así que no vamos a tratar. Durante el embarazo, de todas maneras, nunca tocamos el cuello del útero, a no ser que creamos que hay un cáncer. O sea, ni siquiera con una lesión de alto grado, porque como sabemos que todavía no hay cáncer y que esto evoluciona en años, esperamos a que paras y luego ya te hacemos tus cosas, ¿vale? O sea, no vamos a tocar. ¿Qué le vamos a hacer a ella? Controles. Normalmente hacemos una colposcopia, que es mirar con el microscopio el cuello del útero y es como valoramos las lesiones, que cogemos una biopsia si es necesario. Le vamos a hacer una colposcopia por trimestre para ver que no evolucione este LSIL, pues porque como es una situación un poco especial así del embarazo, lo miramos más a menudo. Pero vamos, que por lo general en el embarazo es muy poco tiempo para que esto se modifique y se convierta en algo de alto grado y no tocar. No le tienen que hacer una cesárea por esto. Como os digo, el virus del papiloma humano no se transmite de ninguna manera al bebé. Puede tener su parto normal y de hecho hay estudios, que a mí esto me parece que es interesante saberlo, que han dicho que por el hecho de parir tienes más probabilidades de curarte del virus del papiloma humano.
Porque es que el cuerpo humano es muy sano.
No, es que se regenera.
Claro, es que yo creo que el cuello te lo rompe el parto, o sea, literal.
Amiga.
No que te lo rompe, pero dilatas a 10 centímetros, o sea, toda esa reestructuración de tus células del cuello del útero, yo creo, es lo que yo me imagino que hace que... pues eso, que esté ahí todo como en remodelación y con eso te curas, ¿no? De forma más frecuente. Hay muchos estudios que lo dicen. No todos, es verdad que no está 100% confirmado, pero da sensación que sí, que pueda ser así. Con lo cual, no se transmite al bebé. Es muy raro que le vaya a ocurrir nada malo en el cuello del útero en un periodo de 10 meses de embarazo. Le voy a decir 10 porque ya no quiero confundiros.
Sabemos que son 10.
Y nada, y que ya puede tener su parto normal. De hecho, no sé si os acordáis, en el de las cesáreas, que es el último capítulo que salió, hablamos no de lesiones en el cuello, pero hablamos de cesáreas y condilomas.
Sí.
¿Hay que hacerla o no?
No, vale.
Digo que ha pasado hace dos semanas.
No, hay que hacerla.
Pues por eso. O sea, que
no,
el VPH.
Alguna vez, pues sí, pero no.
Alguna vez solo si tienes una condilomatosis
una
brutal que no quepa el bebé por
exacto.
La vagina.
De hecho, en ese podcast hablamos de eso y mucho de tu marido.
Sí. Se me ha hecho llegar que me metí mucho con mi marido por varios sitios.
Se te ha hecho, sí.
Así
es que
bueno,
metí. No, pero era como bonito.
No, que le llamó Matusalén, Sara.
Ah, sí,
yo sin querer.
Tú.
Sí, pero con un amor, porque me cae muy bien Alex.
Ya,
pero
a mí también.
Es que pensé que era el primer español al que se le había hecho una cesárea.
Primer logroñés era.
Fue la cabeza completamente.
Y evidentemente no, porque las cesáreas se hacen desde hace millones de años.
Claro.
Y
no, pero era de las de...
Es la primera con epidural. De La Rioja, no de España siquiera.
Exacto. No, pues que me lié.
Bueno, sigamos.
Sí.
Adelante.
Total, que eso, que tranquilidad, que no se tiene que hacer una cesárea, que no tiene que puede ser un parto vaginal y que probablemente si ya tiene una lesión de bajo grado no vaya a aumentar el grado a lo largo del embarazo. Y lo único, lo de las conizaciones, lo que decíamos antes, incluso si, porque esta es la pregunta típica, que no es exactamente esta nota de voz, pero como ya lo hemos comentado antes, lo típico de cuando te van a hacer una conización es, ¿y voy a poder ser madre? Pues también, tranquilidad, si solo te hacen una conización,
claro,
vas a poder ser madre.
Decíamos, no
y
se
de
te cae
hecho,
el tapón.
Claro, y de hecho probablemente ni siquiera aumentes el riesgo de parto prematuro, a no ser que te hagamos más de una.
Muy perfecto. Bien. Y ahora toca una sección maravillosa, es la mejor parte del podcast, podríamos decir, la única cosa que hay, claro, aparte
hay
de las notas de voz y de las
cosas.
Explicaciones de Ana, que son los mitos y las leyendas.
No hay leyendas, pero sé que te encanta esta sección, pero a mí, y como te encanta a ti, yo lo voy a hacer absolutamente encantada.
Un momento.
Ah, perdón, vale.
Yo estoy leyendo el...
Hay un guión, sí, el guión. Y he visto un jajajaja, pero no he entendido por qué.
No, y Ana ha puesto mitos y leyendas.
Es que me gusta a mí mucho que lo leas así, porque además lo suelo leer como si fuera de repente como el juego este de... ¿Cómo es? Guardianes y mazmorras, sí. ¿No? Pues igual.
Lo hago de manera mitos, épica. Entonces, claro. Y aquí comienzan mitos y leyendas. Otra vez son las 5 de la mañana. Sola y sombras en tu hueco de la cama. Y es que sacarte de mi mente no consigo.
Y no es un sueño si ni sueño contigo. Pero Sara, y si no te importa, respondes tú primero, ¿vale?
Vale.
Para ver el conocimiento que tienes acerca de este tema. Vale. Y después Ana Villalba te corrige. Creo que es más divertido. Si ya has iniciado las relaciones sexuales, ya no tiene sentido que te vacunes.
Eso es falso. Siempre tiene sentido.
Siempre tiene sentido.
Pero
maravilla.
Hubo ahí una movida, porque cuando yo me vacuné, a mí se me preguntó, con la tierna edad de 15 años puede ser, que honestamente yo no había tenido ningún tipo de relación sexual, se me preguntó si las había tenido, porque si las había tenido no se me ponía porque se supone que era menos efectiva.
Eso se nos dijo.
Claro,
nos dijo.
Es lo que os he dicho antes. El tema es que se decía que si ya habías tenido contacto con algún virus del papiloma humano, ya no tenía ningún sentido porque ya habías tenido contacto. No, es que aunque tengas uno, no te cubre ese serotipo, pero todo el resto de papiloma, sí. Entonces, mito.
Perfecto.
Tienes que ponértela.
Saray, el sexo oral no puede contagiar el VPH.
Verdadero.
Que no puede.
No, falso,
si lo llevas,
sí que
claro.
Puede.
Sí, sí.
Anda,
hombre, por supuesto que sí.
Anda.
Claro que sí, hombre, sí. De hecho, otro de los posibles cánceres del VPH, pero es mucho menos frecuente, se habla mucho menos de ello, es el de orofaringe.
Sí.
Ah, claro, pues como se habla menos de ello.
Se habla menos de ello, vale.
Sí, sí, contagiadísimos. Sexo oral, si puede ser con preservativo, pues mejor que mejor.
Bueno,
yo lo voy a recomendar.
Vale, yo sigo. Cuando tienes VPH es mejor no tener relaciones sexuales hasta que te cures.
Esto es un tabú que hay que acabar con él.
Hay que acabar con él.
Sí.
Hay que acabar con él.
Hay que acabar con
él.
Es mejor eso, que uses preservativo, pero si el 80% de personas lo tienen en el mundo, igual que si a ti te diagnostican una gonorrea, por favor, habla con tus contactos sexuales, porque tienes que decírselo y tienen que tratarse. Pero si te diagnostican un VPH, cuando el 80% de la población tiene un VPH, es muy difícil que busquemos con quién te has acostado, qué tal, qué cual. Entonces, esto, nada... un poco tabú, de
vale.
Relaciones con preservativo y ya está.
Una pregunta, cuando dices gonorrea, ¿dices gonorrea, sífilis y clamidia o no?
Digo gonorrea, sífilis y clamidia, así
vale.
Lo digo.
Vale.
Así es.
Continúo. Las verrugas de VPH pueden causar cáncer de cérvix.
Antes
Sarai.
Decíamos que si hay verrugas es una, entre comillas, buena noticia.
Bien.
Si solo hay verrugas, sé que pueden convivir, también
claro.
Te digo una cosa con la otra,
claro.
Pero sí, las verrugas en sí no pueden causar cáncer.
Vale. Si tu madre ha tenido cáncer de cérvix, es más probable que tú lo tengas también.
No tengo ni idea.
No.
No,
porque es infeccioso.
Claro.
O sea, no es como
claro,
un cáncer de mama que puede
justo.
Ser hereditario. Pero es que también la gente se controla mucho por esto. Pues no, esto es tu preservativo y tu vacuna.
Y tú no tabaco.
Eso.
Si te han operado de VPH con una conización, ya no podrás tener hijos.
Falso.
Falso.
Falso. Esto es que lo he contado ya.
Si te han hecho 7, igual.
Claro.
Claro.
Vale.
Muy bien. Pues
creo
ya
que
está.
Ya estaría.
No lo he hecho tan mal.
No.
De hecho,
oye,
me he despertado y todo.
Lo has hecho bastante. Es que te gusta a ti el jueguecito.
¡Ay! ¡Una mariquita!
¿Dónde?
Mira, ahí. Pedid un deseo. Da muchísima suerte ver una
ya,
mariquita.
Pero no la he visto.
Ah, vale,
ya.
Pues yo sí la he visto.
Mierda, igual no se me
tú también la
sí la he visto. Y
vale, vale. Vale, fenomenal, chicas, genial.
Macho, yo no la he visto.
Bueno, no pasa nada, yo pido por ti.
Vale, pídelo.
Sí, aunque ahora mismo estás en una época muy buena de tu vida, no necesitas suerte. Me ha gustado mucho este capítulo. No, pero es verdad.
Que sí, que es verdad, es verdad.
Porque ya habíamos hablado en la temporada pasada sobre el virus del papiloma humano, pero nunca es tarde para volver a recordarlo, para ampliar.
Sí. Después de 2 episodios he conseguido que acertéis los mitos.
Sí.
O sea que...
sí.
No está mal.
Y como resumen, que sabéis que me gusta mucho poner el resumen, la guinda al pastel, sería hay que tomar conciencia, quitarse los tabús, hacerse las revisiones con las citologías, vacunarse.
Y no fumar.
No fumar y hacer deporte.
Por
y usar preservativo.
Todo eso. Venga, siempre. Sí.
Venga, ya estaría.
Sí, perfecto.
Vámonos,
chicas, vamos a poner nuestro granito de arena para que se cumpla lo que os decía la OMS. 90-70-90.
Fabuloso.
Para el 2030, que ojalá esté casi radical.
Y a por una Coca-Colita, si nos importa.
Venga,
muy
¿vale?
bien. Con un poquito de limón y hielo.
Muy bien. Adiós.
Adiós.